Mateo capítulo 10. Hemos estado viendo en este Evangelio de Mateo algo muy especial, cómo Mateo nos presenta al Señor Jesucristo de una manera muy especial, mostrando que Jesucristo es el Mesías. Vimos en este tremendo Sermón del Monte cómo el Señor nos menciona, nos instruye lo que es un cristiano, cómo es, cómo debe comportarse, las cosas que debe hacer y que no debe hacer. Y cómo es que el Señor se enfoca en el corazón de la persona. Pero una vez que da las instrucciones, no solamente da las instrucciones y se va, sino que el Señor da las instrucciones e inmediatamente las pone por obra. Así que vimos, después que termina su sermón, el Señor empieza en su ministerio a operar y a mostrar a sus discípulos cómo vive. Él era transparente, él no se andaba ocultando. Hay mucha gente que no sabemos cómo viven sus vidas. Hablan muy bonito, pero cuando se desaparecen de nuestra vista ya no sabemos lo que hacen. Jesucristo andaba transparente delante de toda la gente. Había hecho ya mucha obra. Estamos ya en el capítulo 10 de Mateo y parece que hemos entrado al principio del ministerio del Señor, pero en realidad en el capítulo 10 ya estamos a la mitad del ministerio de Jesucristo. Para entonces ha recorrido ya un año y medio de ministerio. Se han destacado algunas cosas que ha hecho porque no se menciona todo. Y debo decir algo que es importante, porque cuando veamos los otros evangelios va a haber una discrepancia en el orden de las acciones. En realidad, Mateo no es un excelente redactor o historiador. Él está intercalando las situaciones que sucedieron con el Señor en diferente época de la historia. No le interesa ponerlo por orden. De hecho, la única persona que se propuso poner por orden la historia de cómo sucedieron los hechos fue Lucas. Y así lo dice en la introducción de su evangelio. Dice, como muchos han tratado de poner en orden todos los acontecimientos, porque en el momento que estaban sucediendo nadie estaba ahí filmando o estaba escribiendo los hechos. Después se empezaron a narrar las historias y ha sido como se ha conservado esto. Y por eso es que vemos discrepancias en que uno dice que de repente era un endemoniado o que eran dos endemoniados o que vino de izquierda o que vino del norte o que vino del noreste en realidad o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero en realidad la historia concuerda porque es la misma historia. Entonces, ahora el Señor va a instruir a sus discípulos en cómo deben comportarse y en hacer la obra. El Señor tiene, como dije yo, un año y medio de ministerio. Me imagino que el Señor llamó a sus discípulos al principio del ministerio. Aquí Mateo nos va a mencionar los nombres de los discípulos, de los doce que el Señor escogió. Eso no quiere decir que los está escogiendo después de un año y medio del ministerio. En los otros evangelios los escoge al principio. Y así fue cuando fue. Pero aquí simplemente nos va a mencionar que esos fueron los que él escogió al principio, ¿verdad? Pero después de un año y medio de ministerio, los va a enviar a ellos ahora a hacer el ministerio y él va como a apartarse un poquito a observar lo que está pasando, a ver lo que ellos van a hacer. Entonces, comienza el capítulo 10 diciendo, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Notemos que dice que el Señor les da autoridad para sanar toda enfermedad y para echar fuera demonios, para sanar toda dolencia. La Biblia hace una distinción entre gente que está endemoniada y gente que está enferma. Ha habido muchos comentaristas que no creen en los endemoniados o que creen que ese es un término utilizado en la antigüedad y dicen, bueno, antiguamente se creía que ciertas enfermedades eran gente que estaba invadida por un demonio y bueno, ahora sabemos que en realidad el endemoniado gadareno no era endemoniado, sino en realidad tenía una personalidad múltiple. Y que fulano de tal tampoco, el mudo que el Señor sanó en el capítulo anterior, pues era un mudo. No era un endemoniado, era un mudo, y el Señor de alguna manera pues lo sanó. Bueno, si la Biblia dice que eran endemoniados. Y por otro lado hay gente que dicen que todos son demonios, que todas las enfermedades son demonios. No nos podemos ir a ningún extremo. Debemos darnos cuenta de lo que el Señor dice, de lo que la Biblia expresa, no ignorar la realidad de que sí vivimos en un mundo espiritual, que no vemos nosotros. No todo lo que nosotros vemos es lo único que existe. De hecho, nuestro rango de visión es muy pequeño. Vemos del rojo al violeta, los infrarrojos y los ultravioletas, ya no los vemos. Nuestro rango de visión es mucho, muy pequeño. Y hay muchas cosas que no vemos. Y las cosas espirituales no las vemos nosotros. Así que existen estas situaciones y el Señor da autoridad a sus discípulos. Ellos no tienen fuerza por sí mismos. Cuando vemos nosotros personas que están haciendo sanidades en el nombre del Señor, ¿saben por qué lo están haciendo? Porque el Señor ha dado esa autoridad al hombre, que a través del nombre de Cristo Jesús se hagan estos milagros. Pero la persona en sí misma no tiene ningún poder, ninguna fuerza. Y los discípulos antes no tenían ningún derecho o ninguna fuerza de hacer ningún milagro, ninguna sanidad, ningún exorcismo, hasta el momento donde el Señor les da la autoridad y en verdad la tienen. Judas está entre ellos y también él andaba, va a ser enviado juntamente con todos los demás. Pero antes de ver a Judas, vamos a ver a todos los demás. Dicen que el primero era Pedro, Simón llamado Pedro. El Señor le cambió el nombre. Más adelante lo vamos a ver, que le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Este Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, juntamente con Pedro, conformaban el círculo íntimo de Jesucristo. Jesucristo tenía muchos seguidores. Dentro de sus seguidores tenía 12 escogidos, que los conocemos como los 12 o los 12 apóstoles. Y dentro de esos 12 apóstoles había 3 que eran como su círculo íntimo y solamente a ellos los escogía para asuntos especiales. El Señor nos va a mencionar 12 personas aquí. Algunos creen que los apóstoles solamente eran estos 12 apóstoles. Ciertamente los 12 tienen una nomenclatura y una posición especial en el reino de Dios, y estos 12 son los 12 apóstoles, son los 12 apóstoles o los 12 discípulos o los 12 del Señor, ¿me entienden? Pero cuando Judas Iscariote, más adelante, se suicida por haber entregado al Señor, Pedro, en el libro de Hechos, dice, bueno, ahora nos falta uno. Entonces, como está escrito, tome otro su lugar, su oficio. Dice, necesitamos que la persona que se va a unir a los 12, el sustituto de Judas, cumpla los requisitos que haya sido testigo desde el inicio del ministerio del Señor, haya estado ahí, desde el inicio. Testigo de los milagros del Señor, testigo de su muerte y de su resurrección. Y solamente había 2 de las multitudes, solamente había 2 que habían estado desde el principio. Y echaron suerte sobre ellos 2 y escogieron a Matías. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, Pedro estaba en la carne, pobrecito, ¿verdad? Porque, ¿cómo se le ocurre escoger a un tipo así? Hicieron suerte, si le cayó la suerte sobre Matías. En realidad, ese no era el apóstol que el Señor había escogido, porque el apóstol que el Señor escogió es el apóstol Pablo más adelante. Yo he escuchado eso muchas veces. Este tipo de pensamientos es aquellas personas que dicen que solamente hay 12 apóstoles, no existen más apóstoles. Pero hay un error en este tipo de interpretación, porque sí hay más apóstoles. La Biblia en ninguna parte nos dice que Matías fue escogido erróneamente. En ninguna parte. Algunos dicen, es que Matías no se menciona más adelante en la Biblia. Bueno, ¿y Bartolomé se menciona? ¿O Tomás más adelante? O algunos de los otros, aparte de Pedro, de Juan, de Jacobo y tal vez de Felipe, ¿quién más se menciona? Nadie, ¿verdad? O sea, ese no es argumento suficiente. Y yo quiero que pongan el dedo allí, y solamente para que tengamos firmeza del argumento, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, se lee así. Porque primeramente dice Pablo, él está escribiendo a los corintios acerca de la resurrección de los muertos. Os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, dice el versículo 4, 15:4 de primera de Corintios. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense lo que dice el 5. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. O sea, Cefas es uno de los 12. Pero ahí no estaba ya Judas. Y dice que se les apareció a los 12, estando Matías con ellos, obviamente. Pero fíjense después lo que dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Aparte de los 12, estaban todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Tremendo. Entonces vemos que ciertamente el Señor va a enviar a estos 12 y más adelante va a enviar más, va a enviar a 70. De 2 en 2, nos dice Lucas que envió, en realidad envió a 70 de 2 en 2. Con una misión especial. Entonces tenemos aquí a este círculo íntimo del Señor, que lo conforman Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y a quién más está aquí? A Felipe, que fue un evangelista que es utilizado tremendamente en el libro de Hechos. Bartolomé. Bartolomé no es un nombre propio. Bartolomé literalmente significa Bar, es hijo de Bar. Ptolomé, hijo de Ptolomé. Es lo que significa. Yo aprendí que en España me dijeron que, por ejemplo, mi segundo apellido, el apellido de mi mamá, de mi madre, es Jiménez. Y me dijeron, ah, pues es descendencia judía, porque todos los que terminan en EZ, González, Fernández, Jiménez, es de descendencia judía porque durante la persecución de los judíos le pusieron, para que supieran que eran hijos de, decían, en vez de ser hijo de Jimeno, era Jiménez, o sea, era hijo de Jimeno. González, hijo de Gonzalo. Yo no sé por qué hicieron eso, pero eso me dijeron que era. Pero esta, también la costumbre estaba acá, ¿eh? Bartolomé. También a Simón le decían Simón Barjonás, a Pedro. Hijo de Jonás, su papá se llamaba Jonás. Y aquí es Bartolomé. Entonces, no es su nombre Bartolomé, pero el 99% de los comentaristas concluyen, todavía no me entero por qué, voy a investigar, concluyen que este Bartolomé es el Natanael del que se menciona en Juan, que el Señor lo encuentra debajo de la higuera, y de antemano les dice, ¿verdad? Y hay un verdadero israelita. Y dice él, un verdadero israelita, ¿de dónde me conoces? Un poco humilde, ¿verdad? Ah, que dice el Señor, hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dice, mucho gusto, ¿de dónde me conoces? Y le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y se postra delante de él y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y le dice el Señor, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿creíste? Te digo que muchas cosas verás después de estas. Entonces, se dice que Bartolomé es este Natanael. Tomás, la palabra Tomás significa, más adelante dicen por sobrenombre Dídimo. Bueno, Dídimo y Tomás significan lo mismo, significa mellizo. Mateo el publicano, el mismo el que escribe. Jacobo, hijo de Alfeo, aquí lo distingue por el Jacobo que está antes, hijo de Zebedeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Este Lebeo, algunos comentaristas dicen que en los escritos antiguos no aparece, y solamente aparece el que tenía sobrenombre Tadeo, y en realidad se llamaba Judas. Lo conocemos como el nombre de Judas Tadeo, pero dicen que se cambió el nombre porque el nombre de Judas vino a ser sinónimo del traidor que entregó al Señor. Entonces nadie se quería identificar con Judas y él se cambió el nombre. En otros evangelios está la misma lista y dice solamente Tadeo, y en otros dice Judas. O sea, es el mismo, es la misma persona, pero no es el Judas Iscariote, porque aquí viene Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Judas era un hombre muy popular y muy común en esa época. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, aquí vemos algo muy especial. Dice el Señor, los envía y les dice, no vayan por camino de gentiles, ni vayan en ciudad de samaritanos. Algunos dicen, esta es la forma en la que los misioneros tienen que ser enviados. No, no es cierto. El Señor los está enviando para hacer algo específico nada más. Solamente en esta ocasión los va a enviar de esta manera. Hay cosas que se pueden tomar como generales, pero hay cosas que son puntuales para este viaje. El Señor les está diciendo que no vayan y le prediquen a ninguno que no sea judío, y que tampoco se metan con los samaritanos. Los samaritanos eran los judíos que se quedaron en la deportación de Babilonia, los que se quedaron habitando la tierra y que se intercalaron con los caldeos que vinieron a habitar también. Entonces fue una raza mezclada, que empezaron sus cultos de una manera diferente, y por eso estaban divididos de los judíos. Y el Señor dice, no se metan con ellos tampoco, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué esa diferencia? Porque el Señor había hecho una promesa, y había hecho una promesa de haber escogido un pueblo. Pero ¿saben qué? Por el hecho de que Israel rechazó al Señor, se abrió la puerta para todos nosotros los gentiles. Ahora, no tenemos tiempo para explicar, ni tampoco puedo yo explicar completamente el plan de Dios, porque ¿quién puede? Pero que alguien puede decir, bueno, eso es injusto. No, Dios no es injusto. Es más, hay una regla que debemos tomar nosotros en nuestra mente. Cuando algo parece ridículo en la Biblia, mi interpretación de lo que estoy leyendo es ridícula, pero la Biblia no es ridícula. Cuando algo me parece ridículo de lo que Dios hace, mi interpretación de lo que Dios hace es lo que es ridículo, porque Dios jamás es ridículo. Así que el Señor primero va a su pueblo, y una vez que su pueblo lo rechaza, abraza a todos los demás. Y esta instrucción primero, el Señor va a enviar solamente en este momento a su pueblo. Vas adelante cuando el Señor muere y resucita, antes de ascender a los cielos, ¿cuál es el mandamiento que le da a sus discípulos? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ir primero a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de que el Señor ascendiera, el mandamiento de abarcar todo el planeta estaba allá. Entonces, pero aquí el Señor cumple para ir primero por su pueblo, a predicar a su pueblo. El apóstol Pablo hizo lo mismo, el apóstol Pedro también. Empezaron justamente como el Señor les había dicho. Y luego dice aquí, y yendo predicá diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo cuando empezó? El reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje. ¡Qué maravilloso! Nosotros no tenemos que, para subir al cielo, agarrar la escalera grande y la escalera chiquita, como dice la Bamba. No, el Señor se acercó a nosotros. El Señor se acercó a nosotros. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Esa es la buena nueva. Y sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto quiere decir, lo has recibido este poder y esta autoridad de parte de Dios gratis. No te está costando nada, no cobres por eso. Qué tremendo, ¿eh? Porque hay gente que sí cobra y es terrible. Hay gente que cobra por hacer estas cosas justamente que están aquí. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, aquí hay una discrepancia en los evangelios, pequeña, porque hay un evangelio, el de Marcos, dice que no te proveas de ninguna de estas cosas que dice aquí, pero solamente de bordón y de sandalias. Y en el de Lucas dice, están bien las sandalias, pero no bordón. Y uno dice, ah, bueno, entonces, ¿cómo está la cosa? Aquí dice que ni bordón ni sandalias, y acá sandalias y bordón, y allá no bordón, sí sandalias. Lo que pasa es que hay muchas maneras de interpretar esto, ¿verdad? Pudo haber un error en la descripción. Es ilógico que el Señor hubiese prohibido llevar sandalias, porque es el calzado que la gente iba a tener para caminar en el camino. No iban a andar montados en ninguna cabalgadura, ni mucho menos en algún auto, ¿verdad? No existían. Así que tenían que andar a pie y andaban con sandalias. Y el bordón era un artículo elemental y necesario para caminar. No solamente para ayudarse a caminar en los lugares difíciles, sino también para librarse de los perros y de las víboras que pudieran salir en el camino y algún otro animal. Entonces, el Señor solamente les está diciendo aquí, el obrero es digno de su salario. Esa es la razón por la cual les está pidiendo que hagan esto. ¿Por qué? No se provean de cosas de emergencia. No se lleven dos bordones, o se lleven tres sets de sandalias, dos túnicas y algunas cosas para el camino, y dinero para el hotel. No, el obrero es digno de su salario. En este caso, como dije yo, este es un envío especial. Hay gente que dice, ah, así es como los misioneros tienen que ir, sin nada. No es cierto. Esto no es un mandamiento para los misioneros. No es la forma en la que se envía un misionero. Si queremos ver en qué forma se envían los misioneros, veamos cómo enviaron a Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía, que oraron por ellos y les proveyeron para sus necesidades y los soportaron cuando pudieron soportarlos. Y cuando no pudieron soportarlos, Pablo tuvo que trabajar. Y algunas otras iglesias lo soportaron. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, ¿verdad? Esa es la manera de enviar a un misionero, no como está aquí. Aquí es una cosa específica. De hecho, en el libro de Lucas, que es más específico acerca de esta enviada, el Señor envía de dos en dos a 70, al final, cuando ya lo van a venir a prender al Señor, cuando está antes de llegar al jardín de Getsemaní, está con sus discípulos allí en el aposento alto y les dice: cuando los envié de dos en dos, sin alforja, sin dinero y sin cosas, ¿les faltó algo? No, Señor. Bueno, ahora traigan dinero, llévense las bolsas, y el que no tenga espada, que venda su túnica para comprar una. Dice, porque el Hijo del Hombre es entregado. Y también no era para que andemos nosotros con una espada, fue en un momento específico, ¿me entienden? O sea, esto también es específico. Y dice, el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Fíjense que no dice, averigüen quién es el que tiene más dinero para que les pueda ofrecer el mejor alojamiento, ¿verdad? Sino quién es digno, ¿a qué se refiere? Tal vez a otro cristiano, o tal vez a alguien que tiene hambre y que está en búsqueda del Señor y va a recibir el mensaje. Y cuando dice posar allí, se está refiriendo, no se vayan de casa en casa, no anden de lugar en lugar, quédense en la casa donde estén. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí el Señor está dando una instrucción, y no es algo simplemente novelesco o de aquella época. Ciertamente en aquella época el saludo era Shalom, hasta el día de hoy en Israel, paz. Y dice, y vuestra paz va a quedar en aquella casa. Cuando digan paz, la paz va a estar ahí. No solamente es porque, no es porque es una paz milagrosa o porque es una palabra milagrosa. Pero sí se creía en aquel entonces que si uno maldecía a alguien era maldito y si uno lo bendecía era bendito. Pero porque así sucedía. Ustedes recordarán el acontecimiento de cuando Jacob va a recibir la bendición de su padre Isaac y sabe que el primogénito, el mayor, es Esaú, y se disfraza de Esaú y se pone una piel de cabra en los brazos. Imagínense qué peludo ha de haber estado este Esaú, que cuando su papá lo tocó dijo, este es Esaú. Y lo huele y dice, y huele a Esaú. No, pero era porque tenía los vestidos de Esaú, no porque olía a cabra Esaú. Pero sí era peludo Esaú. Y Jacob se disfraza de Esaú y va, y su papá, que estaba ciego, lo toca y dice, bueno, y le dio la bendición de Esaú. Y después se va. Y después Esaú llega y le dice, padre mío, aquí vengo para la bendición. Y dice, pero ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo. Pero no, dice, yo ya di tu bendición a otro, entonces se la di. Tu hermano vino y con engaño y se disfrazó de ti y le di tu bendición. Pues entonces dámela a mí. No, es que yo ya lo bendije, dice, y será bendito. Lo que le dije, va. Ya se lo dije, y ya está. Qué tremenda cosa, ¿no? Y bueno, Esaú, la historia dice que empezó a llorar. Dame a mí también una bendición, nada más tienes una. Y le dijo, bueno, te voy a dar. Le dio una más chiquita, pero ya la bendición grande le tocó a Jacob, y así sucedió. Y así sucedió. Entonces aquí el Señor les está dando una autoridad también. Cuando digan paz, su paz va a entrar ahí. Y cuando no lo reciban, sacúdanse el polvo y salgan de esa ciudad. Y sacudan el polvo contra aquella ciudad. Y yo les digo, y eso es algo que el Señor va a hacer, que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para aquella ciudad. Ay, ay, ay. El apóstol Pablo hizo eso cuando llegó a Antioquía de Pisidia. Y llegó y predicó el Evangelio y se empezaron a recibir el Evangelio de una forma tremenda. Tanto que los judíos empezaron a preocuparse y atacar a Pablo e incluso a blasfemar. Y cuando ellos empezaron a blasfemar, Pablo se enojó tanto que dijo, ahora, ya que ustedes no se toman por dignos de recibir el mensaje, me vuelvo a los gentiles. Y los gentiles que estaban juntamente con los judíos se regocijaron de que a ellos era dado el mensaje también. Y los judíos instaron a los poderosos de la ciudad para que echaran afuera a Pablo de la ciudad. Y lo echaron. Y Pablo sacudió, junto con Bernabé, en su primer viaje misionero, sacudió el polvo contra aquella ciudad. Y justamente se va a cumplir esto. Pero no pensemos en ninguna manera que los cristianos que recibieron el evangelio van a ser condenados con los demás. El Señor nunca hace eso. Cada persona va a comparecer delante del Señor. Algo que tenemos que aprender nosotros es que el Señor nos ha dado una autoridad que debemos de utilizar, no porque nos vamos a creer superpoderosos, sino porque nos ha dado una autoridad para bendecir. Nos ha dado una autoridad para ayudar, para representarlo como Él es. Y eso es un privilegio. Aquí, Mateo 10, 16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí vemos algo que el Señor está ya enviándolos a ellos y les advierte, yo los envío sin protección. No se van a ir protegidos de alguna manera, van como ovejas en medio de lobos. ¿Qué protección tiene una oveja en medio de los lobos? Nada. Y los van a atacar. Los van a atacar, van a ser aborrecidos de todas las gentes, pero sean astutos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto quiere decir, más adelante lo va a decir también, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Quiere decir, la serpiente cuando siente la persecución se esconde y sale por ahí. El apóstol Pablo hacía eso. No andaba huyendo por temor, pero era prudente. Tampoco le estaba dando el pecho ahí a las flechas a ver si le entraban o no le entraban. Sino que era prudente a saber huir del peligro, pero no al punto de arriesgar el mensaje. ¿Me entienden? Entonces el Señor les dice, miren, los estoy enviando a un lugar peligroso, es lo que les está diciendo, como ovejas en medio de lobos. Así que, ojo, sean sabios, prudentes, astutos, como serpientes, pero cuando dice, como dice, puros como palomas, ¿cómo es la palabra que dice? Sencillos, la palabra realmente significa en griego, puros de corazón, con una intención honesta. Sean íntegros como palomas. Bueno, yo no sé cómo son las palomas, pero aquí dice que deben ser así, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, van a estar en concilios y en sinagogas, los van a azotar. O sea, los religiosos los van a perseguir. Pero también los gobernadores y los reyes, ahí delante de ellos van ustedes a ser llevados. Y no teman, no se preocupen para dar un discurso grande. En ese momento, no se preocupen, el Señor les va a dar lo que tienen que decir. Hay predicadores que esto lo toman como pretexto para no preparar sus mensajes. Y dicen, a ver lo que el Señor me da. Y algunos abren la Biblia así, con los ojos cerrados y le ponen el dedo. Y lo que leen en ese momento, leen el versículo y de ahí salen y dan su mensaje. Eso no es lo que está diciendo aquí. Yo creo que el que predica se debe a la iglesia, le debe a la iglesia el estudiar, ¿verdad? No podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, aquí se refiere solamente cuando el Señor va a interferir hablando a través de nuestra boca cuando estamos delante de autoridades. ¿Sabe cuándo el Señor también hace eso? Cuando estamos dando testimonio de nuestra fe. Y ustedes, me imagino que todos hemos sentido eso, de repente estamos hablando con alguien y no sabemos de dónde sale todo lo que le decimos. ¿Y de dónde lo saqué? En ese momento el Señor nos dio qué decir. ¿Qué especial cuando el Señor hace eso? Aquí está haciendo esa promesa a sus discípulos. Dice el versículo 19, más cuando se entreguen, no os preocupéis cómo habláis de hablar, porque en aquella hora va a ser dado de parte del Espíritu Santo qué decir. El versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte el hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Imagínense, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Yo conocí personas, bueno, yo tuve problemas con mi familia cuando me convertí, pero no era nada comparado con amigos que yo tenía, que eran drogadictos, borrachos, los golpeaban en la calle y quedaban, se perdían de sus casas por días en México. Y se convirtieron al Señor. Llegaron a su casa sonrientes y, mamá, ahora ya soy cristiano. ¿Pero cómo? Yo te preferiría muerto. Algunos les decían que ser aleluya, o no, como le decían, ¿verdad? No le decían que ser un verdadero cristiano. Le daban algún otro título. Un fanático. ¿Pero cómo puede ser? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Verdad? ¿En qué cabeza cabe? ¿Saben por qué? Porque el Evangelio, más adelante el Señor también lo va a decir, el Evangelio trae división, no porque el Señor quiera traer división, sino porque la gente que rechaza la verdad, la rechaza ilógicamente, la rechaza sin motivo y violentamente. A Jesucristo lo mataron en una cruz, no hizo ningún daño. ¿Qué andaba haciendo? Andaba sanando enfermos, andaba resucitando muertos, andaba ayudando a la gente necesitada, andaba predicando el evangelio de la paz y del amor. ¿Y lo matan por eso? Sí. ¿Quién lo mata? La gente que quiere lo contrario. La gente que quiere abusar de los demás. La gente que no le conviene eso porque que es malvada definitivamente. Y dice aquí, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¡Qué tremendo! En un grupo de personas podemos hablar de todo. Hay gente que puede hablar de todo, pero cuando le mencionan a Cristo, brincan como si le hubiera, no sé, picado una avispa. ¿Por qué? Porque no les cabe el Evangelio. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Ahí está el consejo que les decía, que de ser sabios como serpientes, prudentes, sagaces, cómo se esconden cuando hay peligro. Cuando os persigan esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Este es un versículo difícil, porque algunos dicen, bueno, aquí dice que hasta que venga el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo no vino en su segunda venida, antes de que los discípulos terminaran ahí. Y se han dado múltiples interpretaciones. Cuando yo digo que es un versículo difícil, yo no les voy a dar mi interpretación, porque yo no tengo ninguna, pero les voy a dar las dos interpretaciones que me parecen más lógicas. Una de ellas dice que se refiere a la resurrección de Cristo encontrándose con sus discípulos. Pero la Biblia nunca habla de vendrá el Hijo del Hombre cuando se refiere a la resurrección de Cristo, pero podría ser. La otra es que el Señor les estaba diciendo, ustedes no van a terminar de ir a recorrer todas las ciudades de Israel antes que yo me encuentre nuevamente con ustedes, porque Él se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Antes que nos volvamos a encontrar, ustedes no van a alcanzar. O sea, los estoy enviando ahora, huyan de esta ciudad a la otra, pero no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel cuando nos volvamos a encontrar y ya volvamos juntos, porque se volvieron a encontrar. El Señor los está enviando ahora, se vuelven a encontrar y ya continúan el ministerio juntos. ¿Me entienden? En este momento el Señor los está enviando de dos en dos. Entonces, esa es las interpretaciones más congruentes para este versículo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, no crean ustedes que les va a ir muy bien. Si a mí me están tratando como me están tratando, ¿cómo les va a ir a ustedes? Ahora, en este momento Jesucristo todavía no había sido crucificado ni perseguido. Bueno, perseguido ya, atacado ya también. A la mitad de su ministerio ya lo andaban buscando para darle muerte. Vimos en el capítulo anterior que había echado un demonio de un hombre mudo y le dijeron, los fariseos dijeron, como vieron la reacción de la gente, que la gente dijo, nunca hemos visto tal cosa en Israel. Y ellos se pusieron nerviosos y dijeron, es por Satanás que está echando fuera a esos demonios, por Belcebú. No es el poder de Dios, es el poder de Satanás. Pero ellos sabían que era el poder de Dios. Eso es lo tremendo. Ellos no estaban engañados. Ellos sabían. Y el Señor más adelante se los va a decir. Ustedes ya sabían eso. Ya lo sabían. Pero están blasfemando. Por eso es que se convierte en blasfemia. Si se hace de ignorancia, no es blasfemia. Pero si se hace con conocimiento, es una blasfemia. Están blasfemando porque están diciendo que es algo que Satanás está haciendo cuando Dios lo está haciendo. Y si al señor de la casa llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis, dice el Señor, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esta es una instrucción. No les tengan miedo. Cuando huyan de una ciudad a otra, no va a ser por miedo, va a ser por sagacidad, va a ser porque me conviene más para que el Evangelio sea predicado en una forma más efectiva, no porque les tengo miedo. No les tengan miedo, dice el Señor aquí. Lo que los digo en las tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, que aquí de mí, proclámenlo desde las azoteas. Allá en Israel tenían las casas con los techos planos, ¿verdad? Y muchos de los techos los convertían en terrazas. Y mucha gente que quería proclamar algo, como no tenían sistema de micrófono como el que tenemos aquí, se subía a las azoteas y desde ahí gritaba. Es una frase común. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le tengan temor a los hombres, que solamente pueden destruir el cuerpo. Ténganle temor a Dios, que ese sí puede destruir el total del ser. Ahora, no se trata de tenerle terror a Dios. Si yo soy un malvado pecador, desobediente, sí le tengo que tener terror. Pero si yo soy su hijo, tengo que andar en temor. Y también dice Pablo que ya el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando ya tengo una relación con mi Padre Celestial de hijo, de amigo, ese temor ya no va a estar ahí porque va a haber una confianza. Porque yo ya no lo estoy desobedeciendo, ¿me entienden? Pero aquí dice, no teman a nadie. Si van a temer a alguien, témanle al Señor. Pero dice, fíjense lo que nos dice, para darnos confianza. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Un cuarto es el salario de media hora de trabajo. No se vende dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. O sea, no vale nada dos pajarillos. No dice aquí que los pajarillos no van a caer a tierra. ¿Se dan cuenta? Con todo, no cae ninguno sin que vuestro padre lo consienta. ¿Han visto pajaritos en el piso? Yo sí. De vez en cuando uno se muere y está en el piso, ¿verdad? No quiere decir que los pajaritos son eternos y van a volar eternamente. Sino que no va a caer ninguno sin el consentimiento de mi Padre. O sea, no teman por eso. Lo que nos suceda va a ser porque nuestro Padre quiera que nos suceda. Y si en el momento el mártir va a morir, es porque es el momento de ser recogido a la gloria y de entrar a la herencia celestial. Pero no tengan temor por lo que el hombre va a hacer. Dice aquí, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, yo trato de hacerle el trabajo al Señor cada día más fácil. Los míos están descontados. Y dice aquí, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, las palabras que el Señor utiliza aquí son dichos que los vamos a ver por muchos lados, repetidos por muchos lados, porque el Señor le gusta repetir las cosas. Es un excelente maestro. Es como un comunicador, una persona que está dando una conferencia. Un buen conferencista, una buena táctica para que la persona se vaya sabiendo lo que el conferencista habló. El conferencista, antes de dar su conferencia, les dice, yo les voy a hablar de esto. Y les dice de qué les va a hablar. Y mientras está dando la conferencia, les dice, les estoy hablando de esto. Y cuando termina su conferencia, les dice, así que, no se olviden, les hablé de esto. Y lo enfatiza tres veces, antes, en medio y después. Y el Señor, todas sus enseñanzas las va a enfatizar muchas veces. En diferentes situaciones se aplica lo que nos estaba enseñando y lo va a volver a decir. Y lo vamos a ver aplicado en diferentes partes en los evangelios. Continúa diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Qué tremendo está esto, ¿Saben? Uno de los títulos del Señor que Isaías nos dice es príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. ¿Qué no es la buena nueva que el príncipe de paz ha acercado su reino a los cielos para que tengamos paz? ¿Qué no Jesucristo dice, yo les doy paz no como el mundo la da, sino como una paz verdadera? Yo les doy una verdadera paz. ¿Qué no es uno de los frutos del Espíritu paz? Sí. ¿Pero a qué se refiere el Señor cuando dice, yo no he venido a traer paz, sino espada? Lo explica. porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Anteriormente dijo en el versículo 21, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo que cuando llega el evangelio a un hogar, la persona puede estar en las mejores relaciones, pueden tener la mejor relación del mundo, pero en el momento que llega el evangelio, cuando uno no quiere recibir la verdad, se va a poner como un demonio, literalmente, y no va a recibir. Se va a enfurecer y va a decir, yo ya no quiero nada que contigo. ¿Saben? Yo cuando conocí al Señor, yo pensé, cuando yo comparta con mis amigos lo que yo he conocido, todos van a llegar a los pies de Cristo felices y contentos. Y me van a agradecer, oye, gracias por esto. ¿Y saben qué? Fueron la mayoría los que me dijeron, ya no queremos nada contigo. Los menos eran los que decían, oye, a ver, quiero saber un poco más. Y también tuve problemas en mi casa. Pero como les digo, ya estaba escrito aquí. Porque el evangelio viene. Dice la Biblia que hay gente que rechaza el evangelio con ira. Rechazan la verdad con injusticia. Dice Pablo en Romanos capítulo 1. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego continúa diciendo, por lo tanto, ¿me entienden? El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, esto es bien interesante. Aquí no está refiriéndose a que tenemos que odiar, aunque, ¿saben qué dice en Lucas? En esta sección, el Evangelio de Lucas dice que el Señor dijo, el que no aborrece a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, bienes, el que no aborrece esas cosas por mí, no es digno de mí. No se trata de que yo tengo que andar con una cara de odio. Hay algunas sectas que han dicho eso. Había gente que decía, salte de tu casa, deja a tu papá, deja a tu mamá, y véngase acá a una comuna, una cosa rara. ¿Saben? Aquí el Señor nos está llamando a hacer esto cuando mi familia, cuando mi esposa, cuando mi esposo, cuando mi hijo, cuando mi hija, cuando mi papá, mi mamá, o cualquier cosa se interpone entre Dios y yo, tengo que preferir al Señor. El Señor me ha llamado a que yo me someta a mis gobernantes. Es un mandamiento en la Biblia, que me someta a mis gobernantes. Pero cuando el gobierno me prohíbe adorar a Dios como Dios me pide que yo lo adore, tengo que quebrantar la ley del gobierno. Pedro, cuando sus gobernantes religiosos le dijeron, cállate y no hables más en el nombre de Jesucristo, le dijo, oigan, por favor, juzguen ustedes si es más justo que obedezcamos al hombre antes que a Dios. El Señor ya nos está ordenando que prediquemos en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes que los vamos a obedecer a ustedes? Y dice el Señor, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor más adelante va a decir en el capítulo 16, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y lo vamos a explicar profundamente cuando lleguemos ahí, pero lo que está diciendo aquí el Señor prácticamente es que yo, ese yo, tiene que morir en esa cruz que voy cargando. Porque tengo que seguir al Señor como Él me dice, no como yo quiero. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, porque el antiguo Pablo, yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Cristo es el que vive en mí. Y dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando yo busco solamente obtener para mí en esta vida, solamente busco lograr cosas para esta vida, ¿qué me voy a llevar? Nada. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tengo que regresar al polvo. Dijo Jim Elliot, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Lo voy a repetir. No es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y a eso se está refiriendo el Señor aquí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y el Señor eso también lo menciona más adelante, cuando dice que en el juicio final se van a poner delante de Él, todos los que van a ser juzgados delante van a estar a la derecha, las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y a los de la derecha les va a decir, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis, Señor. ¿Y cuándo te vimos necesitado en estas condiciones y te asistimos? Por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Y a los de la izquierda les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel, no me visitasteis, estuve enfermo, no me atendiste. Señor, ¿cuándo te vimos necesitado y no te asistimos? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Qué tremendo es lo que hemos aprendido hoy, porque el Señor nos está instruyendo, aunque son instrucciones para sus discípulos que está enviando, son instrucciones generales para todos nosotros también. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ciertamente tú la engraves en nuestro corazón de tal manera, Señor, que podamos serte fieles en todas las áreas de nuestra vida. Queremos realmente ser instruidos por ti, Señor. Permite, Señor, que no olvidemos estas cosas, sino que las recordemos diariamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.